I say something?
Hello, we're in Chicago today. Okay. Buenos días. Estamos el día de hoy con el señor Luis Guzmán y lo está entrevistando su hija Nancy Villafranca Guzmán en la ciudad de Chicago el 31 de agosto del 2005. Buenos días.
Buenos días.
Papi, primero cuéntenos sobre su niñez, sobre su familia. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en un rancho que se llama el Pueblo de Santa Cruz, municipio de Santa María del Oro, Durango.
¿Cuándo?
El 25 de agosto de 1939.
Okay. Hábleme un poquito de su familia y del lugar donde usted nació.
Bueno, se puede decir que yo fui totalmente campesino, me crié en el rancho por toda mi infancia.
Okay. ¿Y su familia?
Mi familia, pues unos nacieron aquí, otros allá, pero todo bien.
¿Y cuando usted era niño, por ejemplo, a qué se dedicaban sus padres?
La agricultura. Y ganadería.
Okay. ¿Usted viene de una familia grande?
Sí.
¿Cuántos?
Nosotros fuimos 9 de familia, 9 hermanos.
Okay. ¿Y dónde viven sus hermanos y sus hermanas ahora?
Unos aquí, otros en México.
Okay. ¿Usted fue a la escuela?
Estudié nada más hasta secundaria.
Hasta secundaria. ¿Y como cuántos años fueron?
6 de primaria y la secundaria la estudié abierta. No recuerdo cuánto hice en la secundaria.
Okay. Entonces sí aprendió a leer y a escribir.
Oh, muy regular.
Okay. ¿Usted trabajaba al mismo tiempo que iba a la escuela?
Pues era trabajo de rancho, sembrando maíz, haciendo algo de rancho. No trabajo. Así como un
Por ejemplo, ¿qué podría hacer en un día típico de trabajar en su casa, en el rancho?
Pues poníamos huertas de sembradío de chile, tomate, sembrábamos maíz de temporal.
¿Y esto lo hacía en la mañana, en la tarde, fin de semana?
Había temporadas que se hacía diario eso, y temporada, tiempo de frío, no había mucho trabajo. Era más, menos.
Sí. ¿Y, por ejemplo, qué era lo que más sembraban?
Maíz, frijol, y de algo de riego, chile, tomate, cebolla, algo. Uh-huh. Sí.
¿Se acuerda usted de su primer trabajo? El primero que se acuerde.
No,
cuando
pues,
usted era
cuando era muy
joven.
Niño, no, pues sembraba maíz mi papá.
¿Y su primer trabajo donde le pagaba? ¿Cuándo fue?
Pues solamente cuando me vine para acá.
Ok. Entonces, ¿cómo se enteró usted del programa para venir a trabajar aquí a los Estados Unidos como bracero?
No, fue una cosa muy grande en México, eso de los braceros. Se sabía por donde quiera que había, se veía uno a una parte, se enlistaba, ahí lo tomaban en cuenta y ya iba a la frontera y ahí ya le arreglaban su documentación y... A trabajar por contrato, por ejemplo, los más chiquitos contratos eran de 45 días. De ahí, si el mayordomo, el patrón, le estaba contento con el trabajador y le quería dar más trabajo, le ampliaba el contrato un poco más.
¿Ya en Estados Unidos?
Sí, aquí, sí.
¿Y cómo se le referían, cómo le llamaban al programa en aquel entonces?
Braceros.
De braceros. Okay. ¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
¿En México?
Sí. ¿En Durango?
Sí.
¿En el pueblo?
Sí.
Ok. ¿Cuando usted viajó a Estados Unidos, ya estaba casado o soltero?
Primeramente estaba soltero. Por ejemplo, vine el 56, 57, 58, 59 y el 60 me casé. Y ese año no vine el 61 y el 62 fue el último año que vine.
¿Y cómo es que llegó al proceso de contratación?
Pues mandaban las listas hasta donde uno vivía, y ahí iba enlistado a la frontera, y allí le hacían el trámite.
¿A qué ciudad fue usted?
Yo primeramente fui a Chihuahua, ahí se contrataba uno en Chihuahua, uh-huh. Y luego después en Monterrey también.
¿Qué medio de transportación usaba usted para llegar a Chihuahua y de Chihuahua a los Estados Unidos?
Bueno, de Santa María del Oro era un autobús de hasta Parral. Ahí agarraba otro a Chihuahua. Después de que se contrataba uno, a veces lo echaban en el tren, casi la mayor parte de las veces. Okay. Y ahí llegaba uno al paso y ahí era otra cosa y ahí era de este lado.
¿Y como qué requisitos le pedían cuando iba a contratarse? Suponiendo que llegaba usted a Chihuahua, al centro de contratación, ¿qué le pedían?
Tenía que llevar una carta de recomendación del rancho donde uno era, del juez o de la autoridad ahí máxima. ¿Y
a usted quién, se acuerda quién lo recomendó?
Pues lo recomendaba uno el juez. Como una persona honrada, trabajadora de aquel lugar. Y uh-huh. Esa la presentaba uno allá y... Tiene uno que llevar sus documentos personales y ya, esto.
¿Y qué más tenían que hacer? ¿Tenían que pasar algún examen?
Oh, sí, naturalmente, y buen examen. Hasta sangre le sacaban a uno también.
¿Sangre?
Los examinaban físicamente bien y le sacaban sangre también para examinarla.
Uh-huh. ¿Y usted llegó a ver a gente que regresaban porque no pasaban exámenes físicos?
Pues alguna gente que verdaderamente estaba enferma, pero si era algo pequeño lo curaban. Ellos mismos lo curaban.
¿Y le explicaban por qué les hacían el examen físico?
Pues no precisamente, pero era obvio pensar que porque tenían que saber cómo entraba la gente para allá, ¿verdad? Para este lado, ¿verdad?
Okay. ¿Alguna vez le dijeron ahí las autoridades qué iba a esperar usted de su trabajo? O sea, ¿le explicaron bien antes de pasar qué era lo que iba a hacer?
Sí, decían, y le daban a escoger la parte a donde había partes, decían, hay a tal parte se necesitan tantos, entonces se movía uno para donde le decían y se iba uno para Nuevo México, Texas, para Colorado, para algunas partes donde los patrones estaban necesitando los braceros.
¿Y le decían cuánto le iban a pagar, cómo iba a vivir, qué comida y todo? ¿Se lo explicaban antes de tiempo?
Sí, pero la comida la compraba uno, ellos le proporcionaban vivienda, como por decir, camas, una estufa, algo donde cocinar, se lo proporcionaba el patrón.
Y usted, ¿en dónde cruzaba la frontera ya que lo reclutaban como bracero?
Las primeras veces pasé por Chihuahua, en El Paso, Texas.
En El Paso.
Pero después por Monterrey, en El Paso del Águila.
Okay. Entonces ya, ¿usted se acuerda de alguna otra cosa de ahí del centro de contratación? ¿Algo que no hayamos platicado? ¿Historias? ¿Algo que llegó usted a ver en los campos de contratación?
No, pues lo único que se sufría porque la gente era pobre toda. Y a veces pues se quedaba uno hasta afuera donde no había dormitorios porque no había dinero,
¿Y qué tanto tiempo podría durar ahí
pues
en esos campos?
Pues duraba unos 8 o 15 días a veces para contratarse porque había mucha gente, había acumulación de gente.
¿Y como cuántas personas piensa usted que había?
No, había miles de personas. Era mucha la gente mucha gente se reunía a contratarse.
¿Y las autoridades les daban de comer y hospedaje por mientras estaban ahí?
No, ahí no daban nada. Ya cuando entraba uno para este lado, sí. Ya por cuenta de aquí, de los patrones y todo, le daban a uno comida allá, ¿no? Tiene que hacer uno todo por su cuenta.
Entonces, ya llegando a los Estados Unidos, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo fue el centro de recepción?
No, bien, muy bien. Digo, no lo trataban a uno mal, ¿para qué va uno a decir? Digo, casi los patrones, los más, hablaban poquito español porque era una dificultad para uno, el idioma. Pero los patrones como que estaban trineados para eso y hablaban un poco español, no mucho, pero como quiera.
¿Y cómo era el centro de recepción? O sea, la sala, ¿qué tipo de edificio era o cómo estaba? ¿Cuánta gente había?
Eh, Las partes le nombraban asociación, donde se reunían uno para que lo recogiera el mayordomo, patrón. Y pues no, algunas salas grandes donde se podía uno meter, pero casi ya era un campo abierto.
¿Al aire?
Sí, pero las partes donde hacía la reunión tenían oficinas grandes, pero siempre era como un campo, sí. No era precisamente un pueblo, una ciudad, era como algo especial.
¿Y su primer permiso de trabajo, se acuerda cómo fue? ¿Para qué se lo otorgaron?
No, para piscar algodón. Yo pisqué algodón.
¿Usted escogió eso?
Sí, me gustaba, porque podía uno apurarse y ganaba más entre más algodón piscaba más podía ganar.
Entonces, ¿qué pasaba? Ya que le dieron su permiso, ¿qué era lo que pasaba? Ya lo recogían de la asociación, entonces, ¿qué pasaba?
No, el patrón, el patrón, y el patrón le llevaba uno a comprar comida el fin de semana y todo.
¿Y usted pagaba por esa comida o el patrón
no,
pagaba?
No, nosotros, el patrón nos pagaba nuestro salario y nosotros comprábamos la comida.
¿Y los llevaban lejos?
No, de la siempre estaba cerca las partes donde nos llevaban.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero?
Se puede decir como 6 años, pero no seguidos. Los contratos, le digo, se terminaban, eran de 45 días, 2 o 3 meses. A veces lo ampliaban a uno más porque el patrón lo quería más tiempo o era conveniente ya por un lado y por otro.
¿Y a cuántos lugares fue dentro de esos años?
Pues casi más de las veces estuve en Texas. Y el último año que vine de bracero, 62, estuve en Colorado, en Fort Morgan, Colorado.
¿Y no se acuerda de las ciudades o los pueblos ahí cercanos en Texas, de donde trabajaba?
Pues el primer año estuve en Pecos, Texas. Después estuve en el Valle de Edimburgo, cerca de McAllen, Texas. Ahí estuve una temporadita. Después en Lovington, Nuevo México. Después en Amarillo, Texas. Y me acuerdo que por último estuve en Colorado.
¿Y qué cosechaban en esos lugares?
En Colorado, betabel. Cultivando con un azadón pequeño, cultivábamos la tierra.
¿Cómo ustedes cultivaban o piscaban? ¿Qué era lo que hacían?
Casi puro cultivación. El betabel era pequeño cuando nosotros nomás lo cultivábamos. El contrato se acababa cuando ya estaba limpio y cultivado ya.
¿Y en qué lugar estuvo más tiempo?
Pues el más tiempo que estuve fue en Pecos, Texas.
¿Y eran ranchos grandes o granjas pequeñas?
Pequeño.
¿Cómo cuántas personas trabajaban con usted?
Variaba de 30, 40 personas, depende de que el patrón tuviera más trabajo.
¿Usted hizo amistades ahí con los otros braceros? ¿Se llevaban bien?
Sí, se llevaba uno bien. Dormíamos todos, le nombraban barracas. Eran unos grandes y dormíamos arriba, una cama arriba de la otra. Así, era todos juntos.
¿Cómo cuántos? ¿No se acuerda?
No le digo que era de 20, 30, 40 personas. Eran grandes, le nombraban barracas.
¿Y con los que trabajaba usted, todos eran braceros? ¿O usted no sabe si usted, si los mayordomos también contrataban ilegalmente a
no,
otros?
No, 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 no se usaba nada de ilegal, puro bracero con permiso. A veces que el que no era bracero era el troquero, el que llevaba a los trabajadores. Ese era de aquí, yo creo.
¿Y cómo fueron sus patrones?
Pues se portaban bien, ¿para qué vamos a decir? Que le digo que el problema era el idioma, que muchas cosas no se entendía uno con ellos, pero como quiera, no estaba mal.
¿Nunca llegaron a tratar a nadie mal en frente de
no,
usted?
No, conmigo no, no.
¿Alguna vez usted vio autoridades mexicanas ya en Estados Unidos que iban a algún tipo de revisión o a migración? ¿No iban a los campamentos?
Yo recuerdo, no.
¿Usted se comunicaba con su familia en México?
En ese tiempo, ganaba uno poco y el teléfono era muy caro, y en el rancho donde yo vivía no había ese servicio de telefónico, pero por carta, sí. Se tardaba para llegar, pero sí se comunicaba uno con su familia.
¿Qué tanto a menudo usted les mandaba cartas o ellos se comunicaban con usted?
Pues cada 8 o 15 días una carta, y venía la carta, era el medio más, el que más se podía usar.
¿Y no tiene alguna experiencia, un recuerdo que usted tenga de esa comunicación o de cuando usted estuvo en un campamento lejos de su familia?
No, pues era, iba uno a trabajar y pues no iba de paseo, lo único que, con esperanza de hacer algún dinerito, porque en aquel tiempo no crea que también aquí los sueldos estaban muy, muy altos, como que era, estaba mejor que por allá.
Entonces, ¿cuál era su intención para venir a trabajar como bracero?
Pues el dinero valía más, el dinero aquí. Y si usted traía $100, en ese tiempo valía 7. 7 pesos un dólar. Así es que si usted traía $100, eran 700 pesos. Era la diferencia grande.
¿Y se acuerda cuántos días a la semana trabajaba?
5 días, casi lo máximo, pero había veces que 6 por cualquier cosa, pero lo más usual, 5 días.
¿Y cuál era su horario?
Entraba uno, no tenía horario, como hacía uno lo que, por el algodón, lo que uno pudiera hacer, entraba uno por lo regular, entraba temprano, 6, 7 de la mañana.
¿Todos entraban a la misma hora?
Sí, todos, sí. Y si era trabajo de, como le nombran, de raya por horas, pues entonces sí eran 8 horas de trabajo.
¿Un día normal de trabajo cómo es? ¿Qué hacía en un día normal, típico?
No, pues, a veces lo ponían uno a deshiervar a mano, a veces así cosas que no incumplían en el contrato, ¿me entiendes? Ese era, le pagaban a uno por hora.
¿Y qué hacía, pues, aparte de trabajar en un día normal?
No, pues ya salía uno y uno hacía su comida, se ponía a hacer comida, a hacer todo. No había que voy al restaurante ni que nada, ¿no? Uno mismo hacía todo.
¿Tenían cocinas?
Sí, le proporcionaban a uno una estufita y todo, y su mesita.
Entonces, ¿usted cocinó para usted mismo o había veces cocinaban en grupo?
Sí, en grupitos. Nos juntábamos 4 o 5 personas para una estufa porque no había una para cada uno.
¿Y qué recuerdos tiene usted de la comida?
No, pues como uno la hacía uno a su modo, como si fuera comida mexicana, pero a la vez.
¿Le gustaba?
Sí, ¿para qué?
¿Y cómo era el lugar donde vivía? ¿Tenía muebles, baños?
Sí, había baños, corrientes, ¿verdad? Pues una regadera, algo así.
Pero ¿había drenaje?
Sí.
¿Y los cuartos eran grandes o chicos?
Eran barracas, les nombraban barracas, eran largos, grandes, que había mucha gente. Ahí en la noche había unos platicando, otros cantando, y hasta que ya se dormía la gente.
¿Cómo a qué hora dormían?
Normalmente por ahí a las 8 o 9 de la noche ya estaba todo pacífico.
¿Qué tipo de muebles había?
No, pues no había mucho, era una mesa, le digo, y sus sillitas así, y una estufa, era todo.
¿Cómo eran las camas? ¿Tenían colchones?
Tenían un colchoncito, sí, así estaban 2 empalmadas, a veces hasta 3. Que éramos bastantes y no había mucho lugar para todo.
¿Y cómo le hacían para lavar ropa?
Pues uno impuesto a hacer todo eso, lo hacía uno, porque en los ranchos no había lavadora ni nada, se le echaba uno a mano la ropa.
¿Y cómo, pues, hacían para tener artículos de uso personal, ya sea como jabón, toallas, rastrillos y todo eso? Sí. ¿Dónde se conseguían?
Ahí uno los conseguía, uno los tenía ahí listos para su uso personal.
¿Y dónde los compraba?
En la tienda, el patrón se encargaba de llevarlo a uno a la tienda a comprar lo que uno necesitaba.
¿Los llevaba individualmente o en grupo?
No, íbamos en grupos, muchos.
¿Se acuerda usted cuánto le pagaban?
No ganaba uno mucho, 25, 30, a veces 40 cuando estaban muy buenas las por semana.
¿Dólares?
Por semana. Sí, es que en aquellos años estaba todo difícil, ahora ya es diferente.
¿Le pagaban en efectivo o en cheque?
Casi por lo regular efectivo.
¿Y como cada cuánto?
Cada 8 días.
¿Y qué?
Uh-huh. Sí. Había partes que le pagaban cada pesada que iba a pesar el algodón, se lo pagaban allí mismo, pero casi lo más, se le apuntaban sus pesadas y a fin de semana le pagaban todo.
¿Y qué hacía usted con su dinero al recibirlo?
Pues uno lo que lo ocupaba para pa vivir y lo mandaba para México, el resto.
¿Y cómo le hacía para enviarlo a su familia?
Los patrones casi los más, uno le llevaban las cartas y las echaban por correo. Si uno las quería registrar, ellos las registraban.
¿Usted llenaba sus cartas?
Uno la llenaba y se la daba al patrón y ya quedaba lista y el patrón la llevaba al correo.
¿Llegó usted a ahorrar dinero entonces?
No mucho, como le digo, se ganaba poquito dinero, pero algo se remediaba uno más que por allá, porque con la diferencia del dólar.
¿Y todos los braceros ganaban igual o unos más que otros?
Pues que se casi la, como eran contratos, todo dependía de que se apurara la gente, que había unos más buenos para piscar algodón que otros. Cuando trabajábamos de raya, entonces sí, era parejo el sueldo, las horas nos las pagaban iguales.
¿Y qué es de raya?
Pues así por horas, por ejemplo, que como que le digan, yo le voy a pagar a 50 centavos la hora, era lo que pagaban, 50, 60 centavos la hora, pagaba poquito.
¿Usted alguna vez tuvo un problema en no recibir bien el pago o el dinero correcto?
No.
¿Tuvo usted algún día un problema, un accidente, una enfermedad?
No. Yo no, pero sí había personas que tenían, pero a mí no me tocó vivir eso. Yo no me enfermé.
¿Y cuáles eran las quejas más comunes que se escuchaban?
No, pues la gente se enfermaba a veces de gripa, otros más fuerte, tenían que hacerles alguna operación por un apéndice repentina o algo, pero sí había personas.
¿Y cómo ayudaban a un enfermo?
No, entonces los patrones lo auxiliaban a uno, nomás era cuestión de que les dijera, siempre había, el mayordomo vivía cerquitas de nosotros y se cargaban de llevarlo a curar.
¿Alguna vez sufrieron discriminación?
Pues no precisamente, pero ya con el hecho de que con el idioma, pues uno si no se discriminaba, de todas maneras estaba difícil.
¿Se llegó a dar cuenta usted alguna vez o percibía o pensaría que le estaban discriminando?
No, pues, ¿o cómo se daba cuenta? A mí en lo particular no, pero había gente que sí decía que lo discriminaban, pero a mí no. Yo no tengo para decir que a mí me pasó, no.
Entonces, ¿ninguno de sus compañeros hubo quejas o protestas?
No, yo estuve, no. Así quejitas a veces que no tenían chiste, porque como le digo, le apuntaban sus libras que usted piscaba. A veces que a mí me faltó una pesada, que esto y que el otro, pero todo se arreglaba, normalmente se investigaba y se arreglaba.
¿Y qué hacía en su día o horas de descanso?
No, pues descansar, es que piscar algodón era algo difícil y como quería uno ganar más, se apuraba y salía cansado. En cuanto hacía su comidita, se echaba su bañito y a dormir.
¿Y cuando estaban en grupo, que no hacían, no iban al cine o deportes? O
casi íbamos al cine a veces los sábados, cuando no trabajábamos, pero entre los días de trabajo no salía uno con ganas de ir para ninguna parte.
¿Sí escuchaban el radio? Uh-huh. ¿Había en español o en inglés que escuchaban?
Pues casi siempre hay, en Texas siempre ha habido en español también, nomás que en aquel tiempo había pocas estaciones en español.
¿Y el pueblo más cercano de los lugares o en el lugar que estuvo más, cuál era?
El pueblo primeramente se llamaba Pecos, Texas, donde yo estuve. Y el segundo año estuve cerca de McAllen, Texas, Mission, Texas. Así había algunos pueblitos por ahí cerca, en el Valle de Hidalgo.
¿No había iglesias ahí en los pueblitos?
Sí.
¿Llegaron a ir a misa?
Llegamos a ir a las iglesias, sí. O sea, sí lo trataban a uno bien, digo, pues causaba poca admiración porque, pues, que de aquí nadie casi andaba a pie y nosotros pues, en chorro caminábamos por los ranchos así.
Se iban en grupo.
En grupo, sí, pues, sabían que los braceros así se usaban, porque no teníamos carro, ¿dónde íbamos acá para comprar un carro? Sí, ganábamos poquito.
¿Y ustedes cómo sentían que los percibían la gente del pueblo?
Pues bien, en algunas partes sí les causaba admiración ver, como le digo, ver a la gente caminar, porque ya ve que no se usa mucho aquí, pero uno tenía que hacerlo, pues en qué se movía, ¿no?
¿Y la gente del pueblo hablaba inglés o español?
No, el español casi no lo hablaban, nomás nosotros.
¿Llegó a estar allá para festividades como Semana Santa o Navidad?
No, pienso que no.
¿Alguna vez usted tuvo que regresarse a México antes de que su contrato se le terminara?
Pues no me acuerdo precisamente, pero pues los contratos no eran muy grandes, no eran muy grandes, así que solamente por alguna emergencia se podría uno regresar, pero lo hacía uno la lucha salir el contrato.
¿Cuánto era el más tiempo que duró?
3 meses.
¿Y usted recuerda que cómo era el regreso a
Lo
México?
también lo traían a uno los patrones hasta la frontera. Igual que
¿Y quién pagaba el transporte?
hasta la frontera los patrones. Y de la frontera para acá, pues ya uno se venía como sea, como pues, se iba para su tierra, y lo soltaban a uno,
¿Y cuánto tiempo duraba en su pueblo, en su casa, antes de regresar a Estados Unidos?
No, pues buen tiempo, buen tiempo. Digo, no precisamente todo el año se las pasa uno por aquí.
¿Y era difícil volver a conseguir el contrato?
Pues casi no, porque siempre había para la mayor parte las personas que querían venir, si siempre ocupaban mucha gente.
¿Y cómo usted cree que le afectó, pues, ya la vida de bracero después de haber venido?
No, pues de todas maneras no afectó porque se impuso uno a ganar dinero y por eso después hicimos la lucha venirnos aunque no hubiera bracero y de allí ya pues ya nos hicimos ya de aquí.
¿Y cuándo y por qué llegó a acá hasta Chicago?
Primeramente llegaron otros primero que yo y
Otros
otros parientes.
parientes.
Pues lo alivianaban a uno con el dinero para venirse y se venía uno ya aquí, pues ya arreglaba todo.
¿Se vino solo o con su familia?
Primeramente solo, estuve viniendo solo desde el 69, como el 75, 76, ya me traje a su mamá, a mi señor. Y ya entonces ya nos estuvimos mucho tiempo por
¿Y
aquí.
llegó usted a trabajar en agricultura después de ser bracero?
No, ya no. Yo trabajé en restaurantes y en el ferrocarril trabajé como 20 años. Trabajé mucho en los traques.
¿Y qué significa, pues, a usted la palabra bracero? ¿Qué significa a usted, qué le significa haber sido bracero?
Pues trabajador, para mí el bracero era un trabajador y pues estaba bien porque como le digo se ayudaba uno un poco
Y en general sus recuerdos el tiempo que pasó de bracero, ¿cómo lo recuerda?
muy bonito y como una experiencia que vivió uno en aquellos tiempos.
¿Usted siente que esa experiencia fue tan o no tan grande que le cambió o no le cambió su vida?
Sí, la cambió porque de allí nacieron las ganas de venirse uno para Estados Unidos. ¿Entiendes?
Bueno, antes de terminar, ¿hay algo más que usted quisiera añadir de que no hayamos hablado o no le haya preguntado?
No, más o menos lo que usted me está preguntando es una cosa que se vivió por aquel tiempo.
¿Algún otro recuerdo que no haya salido en esta conversación, en esta entrevista?
No, no, más o menos salimos de acuerdo.
Entonces, muchas gracias y ya nos vamos a despedir.
Muy bien, muy bien.